La política en los tiempos de pandemia.
Perro viejo, sos como un hermano.
El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió hoy dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de asuntos constitucionales y de justicia para el proyecto de ley del Ejecutivo que propone la modificación del Ministerio Público Fiscal, iniciativa que quedó habilitada para su tratamiento en el recinto. Ayer, tipo 0:40, terminaba este debate en comisión. Muy interesante, por cierto, para quienes disfrutan de eso, ¿no? De la discusión, del debate, de lo que es la coyuntura política. El proyecto limita a 5 años el periodo de ejercicio en el cargo del Procurador General de la Nación, algo así como el jefe de los fiscales, y modifica las mayorías necesarias para su designación. Una propuesta, por supuesto, rechazada desde la oposición de Juntos por el Cambio y también desde otros sectores de la oposición. Estuvo allí en el debate Nicolás del Caño, que también se opuso a este proyecto. Tras más de 5 horas de debate, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de mayoría, con las 33 firmas propias y la del mendocino José Ramón, del espacio político Unidad para el Desarrollo. Este fue el diputado que por estos días fue acusado por Laura Alonso de haber vendido su voto a Cristina Fernández de Kirchner para garantizar su impunidad. Algo muy propio de este sector de la política argentina que ve conspiraciones y arreglos truculentos, mal habidos, por todos lados. Serían como residuos, digamos, de sus propias prácticas, ¿no? Estoy hablando de Juntos por el Cambio, que rubricó un dictamen de minoría con 30 avales, mientras que la diputada Graciela Ocaña, de Consenso Federal Buenos Aires, presentó un tercer texto. Han logrado manipular gran parte de la justicia y ahora no quieren que la toquen, dijo Alberto Fernández en una entrevista realizada ayer en la mañana en Radio 10. Hablando sobre la reacción de la oposición, esta desesperación que tienen los opositores de Juntos por el Cambio en la Argentina, que están desesperados porque, bueno, tienen el culo sucio, ¿no? Causa Correos, el prófugo Pepín, y todo este armado que han hecho junto con la justicia, que si se modifica el Ministerio Público Fiscal, se viene abajo, ¿no? A ver qué decía Alberto Fernández sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal y la fuga de Pepín, amigote de Macri.
A mí me parece que hablan un poco del problema que tienen, que en verdad lo que ellos han logrado es manipular y manejar gran parte de la justicia y no quieren que eso se toque. Y han dejado, yo no sé, yo a veces pienso, se darán cuenta de lo que hablan, porque nosotros no tenemos procurador, porque ellos inventaron una causa a la procuradora, la persiguieron, la amenazaron a sus hijas, un periodista publicó el teléfono de sus hijas para que la gente la llame y la escrache, y en estas condiciones una mujer como Alejandra Gil Carbó terminó no aguantando más la presión y renunciando. Por eso no tenemos procurador, ¿eh? No tenemos procurador porque Juntos por el Cambio persiguió a la legítima procuradora. Exacto. Que existía. Por eso no tenemos procurador. Ahora que queremos nombrar un procurador, la ley, no la Constitución, una ley dice que hacen falta 2/3 del Senado. Y ellos hablan y hablan, pero ellos no dan el número para que podamos votar al candidato nuestro. Entonces nosotros propusimos decir, bueno, como ustedes están impidiendo esto, vamos a cambiar, a nombrar al procurador con la mitad más uno del total del Senado. Bueno, y ahí empieza esta reacción. Ahora, esta reacción, perdónenme lo que voy a decir, me parece que tiene que ver con todo, ¿no?
Sí.
Tiene que ver con la desesperación de sacar la causa del correo de la justicia comercial para pasarla a la ciudad. La misma desesperación que expresa alguien que dice que no tiene derecho a defenderse y quiere pide asilo en Uruguay, en una causa donde todavía no ha sido llamado a prestar declaración indagatoria, y si lo llamaran a prestar declaración indagatoria, ese sería su primer acto de defensa. Y ahí podría empezar a defenderse. Y él dice pedir asilo porque no tiene posibilidad de defenderse en Argentina. Yo hago esta diferencia porque pongo, no sé si es el mejor ejemplo, pero pongo el ejemplo de Cristina. Inventaron 20 causas, 30 sí. causas.
En 8 causas en un día tuvo que ir a declarar, 8 indagatorias en un día, Bonadío.
Y nunca se fue de su casa y siempre concurrió cada vez que la citaron.
Sí. Llama la atención esta...
Es vicepresidenta de la nación.
Totalmente.
Y sigue yendo a declarar.
Exacto.
¿Ok?
Sí, sí.
Frente a estos personajes que dicen, no, me voy porque estoy siendo un perseguido político. No. Pepín, no sé cómo se llama, Rodríguez Simón.
Sí.
Hablemos en serio. Toda la justicia sabía que usted era el emisario del gobierno nacional, usted iba a pedir los fallos que hacían falta, usted operaba mañana, tarde y noche en las causas judiciales. Lo sabíamos los abogados de la matrícula porque estas cosas se saben.
En el inicio de la reunión, el interbloque Juntos por el Cambio, a través del diputado Ezequiel Fernández Langán, del PRO Buenos Aires, cuestionó el quórum de la reunión y la metodología de trabajo con algunos legisladores conectados por la plataforma Zoom, a lo que el oficialista Rodolfo Taylade, del Frente de Todos Buenos Aires, respondió que la reunión era válida porque así lo establece el reglamento. La ronda de exposición comenzó con la diputada Vanessa Siley, del Frente de Todos Buenos Aires, quien señaló que el dictamen está atravesado por un fuerte contenido en materia de perspectiva de género, fruto de la reunión que muchas fiscalas tuvieron con el ministro de Justicia Martín Soria. Por Juntos por el Cambio, el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Gustavo Mena, Unión Cívica Radical Chubut, fijó la postura de ese espacio. Vamos a rechazar, obviamente, vamos a rechazar absolutamente este proyecto que viene del Senado porque lo consideramos abiertamente contrario a la Constitución. Bueno, no es precipitado pensar que se viene una embestida judicial sobre la nueva ley si es que es aprobada. Comienza a discutirse ahora, en estos días, en el Congreso. El mendocino José Luis Ramón, de Unidad y Equidad Federal, salió al cruce de los cuestionamientos por su apoyo a la reforma. Estamos muy lejos de hacer un cambio por alguna cosa menor, dijo. ¿Qué es ser traidor a la patria? ¿Estudiar qué modificaciones puede tener un proyecto que va a mejorar la vida de millones de argentinos? ¿Queremos que pase algo? ¿O que todo continúe como está?, se preguntó. El encendido discurso del oficialista Leopoldo Moró, Frente de Todos Buenos Aires, marcó los minutos más intensos de la reunión, que se vio marcada por comentarios de otros diputados que hablaban fuera de micrófono mientras exponían sus pares.
¿Y les cumplió el procurador? Sí, les cumplió el procurador. Cumplió a este mandato mafioso de esta organización que ha tenido en la cúpula la llamada mesa judicial, que no existe en la Constitución, que no existe en la ley de ministerio, que era nada más que la cúpula donde llegaba toda esta tarea de espionaje, de escuchas telefónicas, seguimientos a diputados de este cuerpo, y ni siquiera a diputados del kirchnerismo. Acá está en este libro las confesiones de los agentes de inteligencia de la AFI de Macri, explicando cómo de la puerta de acá, donde se paran las motos de los mensajeros, salían las motos de los que seguían a Monzó, o los que seguían a Graciela Camaño, o los que seguían a diputados de la Nación Argentina. Si quieren pueden revisar las confesiones de esos agentes de inteligencia, sin entrar en otras confesiones que hicieron respecto a cómo lo espiaban a Larreta, que debe tener el síndrome de Estocolmo porque le arruinaron la vida particular con el espionaje y sin embargo sigue ahí, o cómo espiaban a Monseñor Lugones, o cómo espiaban a medio mundo. Y en ese marco del grupo mafioso,
refiéranse a lo que dice el diputado.
Y en ese marco, presidente, donde no, la vida privada de la gente la atropelló Macri, que tiene esa costumbre, hasta con su propia familia. Mirá si no se iba a meter con Rodríguez Larreta o con Santilli, que es el capo mafioso. Escuchen lo que ustedes apoyaron, en nombre de la democracia, de la república y tantas otras cosas más. Por lo menos a los radicales, no digo a ustedes, les debería dar vergüenza haber participado de un gobierno que atropelló los derechos humanos, que atropelló las libertades públicas, que atropelló la constitución y que se llevó puesta la república.
Mientras tanto, en la calle, récord de muertes y contagios. Fallecieron 745 personas y hubo 35.543 nuevos casos en la Argentina. Lo informó el Ministerio de Salud de la Nación en su reporte diario ayer, tipo 5:30 de la tarde, ya estaba esta información replicada en todos los medios de comunicación. Estos fueron los casos de las últimas 24 horas. Este martes se alcanzaron las marcas máximas desde el inicio de la pandemia. En San Juan, lo dijimos ayer, hubo 390 casos, según la página oficial. Digo, lo que dijimos ayer fue que la página oficial del gobierno de San Juan informa otra cantidad de casos que no es la misma que informa el Ministerio de Salud de la Nación, mientras el reporte de antes de ayer era de 336, según la página sisanjuan.gov, que tiene y que contiene el informe del Ministerio de Salud de la provincia. A nivel nacional se informaban 562 casos. Y ayer volvió a suceder lo mismo. Se informaron 390 casos en la página Sin San Juan, y el Ministerio de Salud de la Nación informó 735 casos en San Juan. En los medios nacionales se informa la tremenda situación de San Juan, ¿no?, como una de las provincias que más ha crecido en cantidad de contagios en los últimos días. Pero la página oficial del gobierno difunde otros números. Ya sé que dicen que hay un problema con la carga de datos, que hay un sistema diferente que está aplicado en San Juan y que eso hace que se retrasen los datos, pero siempre es para abajo. Nunca se igualan la cantidad. 735, informó el Ministerio de Salud de la Nación. Mientras que en San Juan, 390. En dos días, 571 casos menos los que se reportan en Sí San Juan comparados con los que se reportan en el Ministerio de Salud de la Nación. Miren, la situación es compleja. El jefe de gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Salud Carla Bisotti van a mantener esta tarde un encuentro con los expertos y epidemiólogos que asesoran al gobierno nacional para mitigar el crecimiento de casos de esta segunda ola de coronavirus y definir nuevas restricciones para ver si se puede frenar esta segunda ola del coronavirus que, como ya dije, está en su pico máximo. En la televisión y en las redes sociales, por supuesto, que es desde donde mejor especulan y conspiran para que la gestión de la pandemia en la Argentina sea un fracaso, la oposición apuesta a la necropolítica para fortalecer su base electoral. El periodista Roberto Caballero hace una lectura del momento político imperante en la Argentina pandémica 2021.
Hoy que pasamos ya por ese desánimo, hoy que ya estamos en lo fastidioso de esta verdadera epopeya por la supervivencia en la que estamos inmersos, hoy sabemos que hay una parte de esta sociedad a la que los muertos, las imágenes truculentas, ya no les importa nada. No van a cambiar ni su parecer, ni su modo de pensar, ni van a creer que la salud de los otros vale algo. Han politizado de manera tan extravagante, porque politizar la verdad es que no tiene nada de malo, digo, han politizado de modo tan extravagante, con ribetes casi criminales, los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional para que la gente no se contagie, que hoy yo creo que son corresponsables. Por eso decía, ¿ahora se acuerda Rodríguez Larreta de cerrar las cosas? ¿Ahora? ¿Ahora le parece que el confinamiento está bien? Claro, él va a salir a decir, bueno, yo voy a cerrar, pero a mí no me gusta. ¿Y qué cree? ¿Que al gobierno nacional le gusta cerrar las cosas? ¿Acaso alguien es hincha de las restricciones para la circulación? ¿Alguien es hincha del COVID? Yo sí voy a decir, hay hinchas del COVID. Trump era un hincha del COVID, es un hincha del COVID. Bolsonaro es un hincha del COVID. Han hecho lo inimaginable para que ese virus penetrara en sus sociedades, diciéndole a troche y moche, a cualquiera que se le cruzara, que en realidad no pasaba nada, o que era un resfrío, o que una vez alcanzada la inmunidad de rebaño, esto se solucionaba. Bueno, no pasó. No pasó. Nosotros hoy estamos teniendo la cantidad de muertes que tuvo la guerra de Malvinas por día. Cada día tenemos una guerra de Malvinas sobre nuestros hombros. Y todo eso tiene que ver, por supuesto, con el COVID. Por supuesto con el COVID. Con esta pandemia asesina. Pero no me vengan a decir que no hay otros responsables. No me van a convencer de que todos queremos lo mismo, porque es falso. Porque en la historia de la humanidad hay quienes luchan por la vida y hay quienes luchan por la muerte. Esto es así. En la historia de la humanidad hay una parte luminosa de la condición humana y hay una parte oscura que nos atrapa y nos devora el infierno. Esta es la realidad. Y yo veo que los discursos públicos de ciertos dirigentes están tomados por esas pulsiones de muerte.
Y en el seno del Frente de Todos, ¿cómo andamos? ¿Cómo está esa construcción interna, Juan Grabois? Pedro Rosenblatt le realizó una entrevista a Juan Grabois y le preguntó más o menos esto.
Es un poco la teoría de Guatemala y Guatepeor, insisto. Digamos, ¿no? Lo que hay que, por lo menos lo que yo entiendo de la política, es que es el arte de lo posible, no de lo imposible, ¿no? Y aunque es muy linda la idea de hacer lo imposible por definición no se puede hacer. Ahora, el posibilismo, si se quiere, es una desviación de esa idea realista. ¿Qué quiere decir? Que lo posible es únicamente administrar lo existente, ¿no? Lo que Tosco definía como burocracia, la administración de lo existente. Y lo que debemos buscar es la transformación de lo existente. Y las condiciones que hay para generar, digamos, para generar esa posibilidad, esa potencialidad, en este gobierno son infinitamente mejores que si no fuera este gobierno. Ahora bien, ¿cómo se generan esas condiciones? Bueno, con una combinación de unidad, una muy fuerte unidad frente a la reacción de los sectores restauradores del neoliberalismo y los sectores corporativos, hay unidad, 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 y después lucha frente a las desviaciones posibilistas que tiene el gobierno y construcción de una conciencia y de un sentido en la sociedad de que es inevitable para poder construir un país mínimamente justo avanzar en algunas transformaciones más profundas y más estructurales.
Juan, a mí me encanta cuando charlamos con vos porque no caseteás y respondes de verdad, pero también me preocupa el escenario que planteas porque este es un año electoral y aún sí. Cuando se ha retrasado el calendario, las elecciones abren un escenario de sí. Discusión y agitación adentro del espacio político y al interior de los sectores sí. que integran el Frente de Todos, ¿no? Sí. O sea, no solo se discuten las candidaturas, sino como decís vos, el rumbo del gobierno, ¿no?
Sí.
Primero preguntarte cómo ves al Frente de Todos de cara a estas elecciones y cómo crees que se puede resolver la propuesta electoral del Frente en este contexto de transición, digamos, ¿se puede resolver el rumbo del gobierno sin una interna? ¿Se puede sobrevivir a una interna? ¿Cómo se hace ese equilibrio finito?
La buena noticia es que la oposición es horrible.
Sí.
Entonces, eso te da una ventaja en que en el país de los ciegos el corto es rey.
Sí. La oposición es horrible en la Argentina. Y aquí hay una buena noticia. Porque hacia el adentro del Frente de Todos, el desafío es, sin temor a la confrontación, sin temor a las ideas diferentes, el desafío es construir hacia adentro. Transformar lo existente hacia adentro del Frente. Lograr unidad frente al avance del neoliberalismo. Hago mías las palabras de Grabois. Luchar contra las desviaciones que pueden haber incluso dentro del Frente y dentro del gobierno. ¿Para qué? Para construir un país más justo. Para poder avanzar en transformaciones profundas, profundas, como la reforma del Ministerio Público Fiscal, profundas y estructurales. Para que haya más justicia y para que haya un país que sea de todos.